Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, noche más cálida que las anteriores. De hecho, mañana, al parecer, vamos a tener una temperatura de 20 grados, así que 24 wow. Para el sábado. El clima está muy cambiante en periodos muy cortos de tiempo, así que hay que adaptarse. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, bien, con un poco de concierto de vestuario, pero bien. Más que eso.
Con el desconcierto de vestuario y un poco de exceso de agua ya.
También, pero ya está, el agua ya pasó, ¿eh? Vamos a traer agua hasta el nuevo aviso. Señor Horowitz, buenas noches.
Buenas noches. No, hay que usar la estrategia de la cebollita.
Ah, es que yo estoy con esa estrategia.
Esa estrategia funciona, uno va acomodando y según va sacando prendas hasta que llega al punto de equilibrio.
Sí, de hecho este clima me hizo abandonar la elegancia y cambié las carteras de dama por una mochila para poder ir poniendo todas las prendas que me saco y me vuelvo a poner a lo largo del día.
Es curioso esa de la relación entre mochila y elegancia. Porque uno, en fin, el uso de la mochila no es inversamente proporcional a la elegancia.
No, pero está más justificado por la practicidad que por la elegancia.
Entiendo. ¿Y la cartera?
Y la cartera general combina, hay como
otra... Con los zapatos.
Tal vez, sí.
Igual.
Es más femenina, pero bueno.
Póngale idea.
Mejor es no perder la ropa y tener dónde guardarla, ¿vio?
El problema no es perder la ropa, sino dónde uno pierde la ropa.
Bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones. Vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. El señor Katz nos va a contar quién es, de quién se trata y le vamos a dar la bienvenida.
Así es, tenemos en el estudio a Carlos Revolati. Buenas noches, Carlos, gracias por haber venido.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Carlos es licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, dirige la investigación Uso y Apropiación de los Recursos del Ambiente en Argentina, es investigador principal de la Red de Desigualdades de investigación de igualdades interdependientes.
¿Cómo?
Desigualdades.
Desigualdades, se llama.
Red de investigación de desigualdades en América Latina.
Tenés mucho para investigar ahí.
Sí, pero bueno, esto es medio historia antigua, eso terminó ya. Y terminé yo en el CONICET, a lo cual he sido jubilado hace un año.
Oh, bueno, tenemos un poco desactualizada la información, pero no importa, digo.
No es tan grave.
Uno no deja de ser investigador del CONICET aunque se jubile.
No, es como ser de Boca.
Claro, es como ser de Boca o de River esta noche, no, o al menos no pasarela, pero es como ser de...
River no pasarela.
Sí, River no pasarela. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Es una noche menos agresiva que las anteriores, pero igual es un esfuerzo llegar hasta aquí en esta
pero
noche.
Pero hay un problema, con las noches como las anteriores la gente escuchaba más la radio, se quedaba en su casita hoy.
Sí, tampoco es que salen a pasear y tomar cerveza en las veredas, así que tenemos nuestro público por ahora.
Sí, siempre está.
¿Qué idea tan cautiva el público? Esto de ser siempre el plan B no es para tanto.
Carlos, tenemos varios temas para que nos interesaría conversar con vos. Yo menciono algunos y vamos hilvanando la conversación. Por un lado, y esto es un interés mío, es una curiosidad mía, me gustaría hablar un poco de qué es la geografía hoy. Porque para los que no son geógrafos y no están implicados en el conocimiento, la disciplina, la geografía se quedó en un estadio muy escolar de nuestras infancias respectivas.
Geografía física,
pero física, humana, pero la geografía hoy es una de las herramientas más potentes para entender el mundo contemporáneo y poco puesta en valor desde ese lugar, me parece, en el espacio público, en la conversación pública.
Sí, la geografía tiene una especie de pecado original, de ese inventario que nos zampaban en el colegio primario, claro, porque a mí me siguen preguntando, decime, ¿cuál es la capital de Turkmenistán?
Sí, ¿cuál es el río que separa, exacto, no sé qué de no sé cuánto?
Que es como los arquitectos que dicen, mira, ¿cómo hacemos para arreglar esta ventana de mi casa que no cierra bien? Es igual, una cosa parecida.
Pero yo sé superficialmente que la geografía es algo muy diferente y muy poderoso como herramienta de investigación social. Quiero decir, gente de primera línea que ha producido desde la geografía, pero que sin embargo no se entiende muy bien qué es lo que hacen, cómo piensan el mundo los geógrafos.
Bueno, el problema está en que la geografía pasó por una cosa similar a lo de muchas otras disciplinas, pasó por varios ciclos y estadios, digamos, ¿no es cierto? Por lo menos en la Argentina, que no tiene demasiado que ver con la geografía de otros países del mundo, pero bueno, la Argentina tuvo un largo estadio de la geografía descriptiva, donde se ganaba mucha plata si vos escribías un libro para el colegio secundario.
Claro, era un negocio redondo.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Una cosa muy interesante, no sé si saben ustedes cómo funcionan las editoriales para los colegios. Antes las editoriales pagaban copyright. Claro. Entonces, si vos escribías un libro, vos durante años
tenías el copyright,
y además cada dos o tres años le agregabas una cita, una cosa así, una cita,
un capitulito,
y seguías cobrando.
Cambiabas tres mapas.
Hasta que llegó una editorial, que no sé si se puede decir el nombre.
Sí, es para hablar mal, sí.
Una editorial española que se avivó de que eso tenía dos problemas. Primero, que mucha plata se iba para los autores. Y otro problema es que los autores eran unos viejos, reviejos, digamos, que siempre escribían lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Santillana? Dice, vamos a cambiar el mercado del colegio secundario. Y contrató pibes muy jóvenes, uh-huh, a los cuales les pagaba lo que a ellos les parecía una fortuna.
Claro.
Una vez sola.
Claro, y punto. Y armó el famoso libro colectivo, que es un conjunto de parches corte y pegue.
Bueno, además todas las cosas bien presentados, sí, claro, colores, textos cortos, fue un golazo.
Sí, fue una revolución en el texto.
Totalmente, las editoriales que no pudieron entrar por esas se fundieron.
Claro.
Por eso hay tantas editoriales.
Capeluz tuvo un golpe duro.
Durísimo. El Ateneo,
todos.
Sí, Estrada, bueno.
Bueno, claro, todos pasaron de manos.
Pero aparecieron nuevas.
Claro.
También aparecieron nuevas.
No, aparecieron nuevas, sí.
Pero era el reino de los manuales, eso.
Exactamente. Bueno, pues además pasó que después los manuales se dejaron de vender en general, porque ahora...
Aún esos. Sí,
exactamente.
Hoy ya es
el internet le pegó la...
Los mató.
El hachazo final.
El buscador Google liquidó a Capeluz.
Sí, totalmente. Totalmente.
Pero bueno, nosotros tenemos esa idea de la geografía descriptiva, seguramente muy asociada también con la conformación de la nación y el establecimiento de los límites.
Bueno, ese era el papel fundamental de la geografía junto con la historia, ¿no? O sea, crear un Estado y una nación, ¿no es cierto?
Pero la historia, nosotros sabemos mejor, quizás soy yo el que sabe mejor, pero sabemos mejor cómo la historia dejó de ser una historia fáctica, una historia descriptiva, una historia escolar, y se convirtió en una historia que problematiza desde otros lugares, que tiene muchas formas de ser hecha, que hay historia de las mentalidades, historia de la cultura, microhistoria, macrohistoria, que hay un mundo de... Y de la geografía sabemos menos eso.
Claro, porque pasa exactamente lo mismo en la geografía, ahora no hay una geografía. Yo diría que hay por lo menos dos grandes campos. Eso es, y además pasa en todo el mundo, no hay una geografía humana y una geografía física.
Okay.
Que nunca hemos podido juntarlas demasiado.
¿Por qué?
Porque la geografía física tomó el camino de las ciencias naturales y las ciencias exactas, uh-huh, o sea, mediciones, datos,
el rigor estadístico.
El rigor, sí, estadístico, el rigor, el científico, mientras que la geografía humana se fue más hacia la sociología, la antropología, y ahora está tan mezclada que a veces es muy difícil...
separarla.
Muy difícil, porque además pasa una cosa interesante en las ciencias sociales, que es que hay como una especie de migración de conceptos. Por ejemplo, todo el mundo habla de territorio hoy en día. Ese es un concepto que inventó la geografía en el siglo XIX para justificar la expansión de los estados.
Claro, el momento imperialista.
Exactamente. Imperialista, no sé si imperialista o expansionista, diría yo. ¿No es cierto? No en vano, el que inventó la idea de territorio es un alemán, Ratzel, al cual después el nazismo, digamos, abrevó, digamos, de eso,
y fíjate que
definir el territorio y definir como
y el espacio vital,
Lebensrat. Ahora, fíjate vos que la geopolítica también es un razonamiento alemán que cabalga sobre esta base, está estrechamente vinculada al hecho de que Alemania, al llegar a la unidad nacional más tardíamente, tiene que enfrentar que el expansionismo, tanto francés como británico, estaba muy desarrollado.
Sí, pero fíjate una cosa interesante, porque la geopolítica la geopolítica cambió. Ahora también mucha gente habla de geopolítica, ¿no es cierto? Mm-hmm. Pero la geopolítica nazi, por decirlo de alguna manera, era una geopolítica de ese tipo. Pero en realidad, antes que eso, había habido geopolíticos norteamericanos. Por ejemplo, el tipo Halford Mackinder, que tipo que decía que tiene una idea muy geográfica. El tipo decía, el que domina el centro de Eurasia va a dominar el mundo. A lo mejor eso, uno mirando lo que pasa a China ahora dice, bueno,
era también un visionario. También puede pensar que buena parte de los conflictos más importantes del siglo XX tuvieron que ver con eso.
Claro, claro. O sea que ahora la geografía, te digo, estos conceptos como el del territorio se prestan, digamos, entre disciplinas diferentes. Hoy en día la sociología habla de territorio, la antropología habla de territorio, o sea, todo el mundo...
Sí, claro, uno piensa en autores como Saskia Sassen. Exacto. Y su preocupación por el territorio, por la ciudad, por problemas que eran problemas de la geografía y que son encarados desde la sociología.
Bueno, Saskia Sassen es geógrafa.
O sea, pero vos fíjate que aparece...
su primer título de geógrafo.
Sí, pero fíjate que aparece un concepto, no menos ligado, pero indirectamente, que es el de la desterritorialización.
Sí.
Esto es, aquello que tiene una movilidad distinta que el territorio, y por lo tanto puede, respecto del territorio, subsumirlo.
Bueno, no es la idea de Herzberg, el brasileño que inventó el tema de... ¿Puedo pelear?
Sí, claro que podés. Claro.
Ah, bueno.
Pero no mucho.
A él le gusta que se peleen siempre y cuando no le ganen.
Pero obviamente, como el resto del universo.
¿Quién es el árbitro?
El público. El árbitro
es el conocimiento. El árbitro es el mediador, así se pone muy rispido.
El árbitro es el conocimiento. El que sabe y el que no habla.
Lo que dice Herzberg es que, así como hay una territorialización, estoy diciendo, uno crea su propio territorio, las sociedades crean su propio territorio, las compañías crean su propio territorio, todo el mundo define un territorio, virtualmente o concretamente. Pero también hay el proceso de desterritorialización. Por ejemplo, la idea de la globalización y la eliminación de las fronteras es una forma de desterritorializar.
Sin duda. No sé. Pero acá no hay conflicto lo que estamos diciendo, fíjate bien. Lo que cuando vos decís
sí,
la base despacito
cuando le ganan decíamos lo mismo.
No, yo no digo decíamos lo mismo porque no decíamos lo mismo, simplemente quiero que quede claro lo que dice cada uno. Cuando uno se plantea el control directo físico de una cuestión, ese es el territorio. Cuando uno se propone manejar el capital, no necesita manejar el territorio.
Según si vos ves los conflictos mineros en Argentina, sabés que...
No, el conflicto minero es un conflicto que se resuelve obviamente sobre un territorio.
Por eso, digamos, el territorio, digamos, puede haber territorios virtuales donde...
Hay territorios en disputa.
Exacto, bueno, por supuesto. Imagínate vos, imagínate Sancor. Sancor tiene un territorio que es virtual. Las provincias de Santa Fe y Córdoba... Nadie sabe que Sancor significa Santa Fe Córdoba.
Sí.
El sistema cooperativo de Santa Fe y Córdoba.
Es Santa Fe y Córdoba.
Fíjate vos que Sancor maneja un territorio, pero no es un territorio contiguo que él maneja, sino que es un territorio formado por un montón de
puntos. Desagregado, digamos.
Desagregado, unidos por relaciones, pero no hay una idea de apropiación territorial. A pesar de que la idea de territorio definida por un norteamericano, es interesante porque el territorio es un espacio que alguien... o algo uno controla.
Ah. Okay. Volvamos un poco entonces a esto que es la geografía hoy. Pienso más en la geografía humana, porque la geografía física, descriptiva, cuantitativa, etcétera, ni es tanto tu tema, ni es tanto lo que nos interesa investigar esta noche.
No, claro. En realidad la geografía debería ser, y eso es una cosa interesante, todos los geógrafos decimos que la geografía debería relacionar la geografía física con la geografía social o humana. Nunca lo hemos podido y muy pocos tratamos y seguimos tratando a lo largo de toda nuestra carrera, digamos, hacer eso.
¿Y con la historia?
Bueno, la historia tenemos buena relación a partir de...
Sobre todo de Rebrati, porque...
Si no se pelea con su mujer, está claro.
Bueno, no, eso es una cosa interesante. Fíjense que yo, en 40 y pico años de casado, jamás escribí una cosa con mi mujer. Jamás.
¿Por qué deberías hacerlo?
Yo no voy a su yo no voy a sus conferencias y ella no viene a las mías.
Muy bien. Perfecto, muy bien.
Cada uno se espacio.
Exacto, cada uno su territorio.
Su territorio. Bien, muy bien.
De modo que tu relación con la historia es geográfica.
¿Cómo le contesto?
No, volví a lo que decías de...
No, fíjate vos, con la historia de relación íntima, digamos, a partir de el Mediterráneo, ¿no es cierto?, el mundo mediterráneo, de los historiadores, donde un historiador toma la idea de la geografía. Pero fíjate vos que al Pelindón me decía que uno de los problemas que ese historiador nunca tuvo discípulo realmente.
Brodel
nunca tuvo visita, discípulo.
Pero creó una escuela.
No creó una escuela, ese es el problema. No hubo seguidores de Brodel después. Uno todavía hoy lee ese libro, ¿no es cierto?, y le parece una cosa maravillosa de relación entre la historia de la geografía.
Mediterráneo y el mundo mediterráneo, en la época de la
Fundación. Fondo de Cultura Económico. Exacto. Maravilloso texto. ¿Sí?
Fantástico, pero eso sería una cosa ideal.
¿Pero por qué decís que no creó? Porque en última instancia él construye un cambio de modelo, y este cambio de modelo fue utilizado de muchos modos y en muchas direcciones. ¿Qué sería en este caso para vos crear una escuela?
Claro, fíjate, primero que haya una cantidad de seguidores a lo largo del tiempo y de varias generaciones de seguidores que vayan mejorando lo que hiciste.
Ajá.
Nadie nunca mejoró el libro del Mediterráneo.
Bueno, ni siquiera lo intentaron.
Digamos claro, que no es una tarea tan simple.
No, seguro, pero nadie, como dice Alejandro, nadie lo intentó. Pero de cualquier manera, todavía los historiadores, muchos son renuentes a pensar de que la historia se puede desarrollar sobre un territorio y sobre una distancia y sobre un ambiente, sobre todo. Fíjate vos que recién ahora, en los últimos 20 años, hay una rama de la historia que a mí me parece muy interesante, que se llama historia ambiental. ¿Mm? Que es la historia, que tiene varias posibilidades, pero una importante central es la historia de las relaciones de la sociedad con la naturaleza.
Que eso es un invento francés también, ¿no?
Es un invento norteamericano.
¿Norteamericano?
Sí.
¿De quién es?
En Berkeley, un tipo, Glacken, escribió en la década del 60 un libro que se llama Huellas en las arenas de Rodas. Era un tipo de una erudición fantástica. Y el tipo, desde los griegos hasta Malthus, más o menos, hace un análisis a partir de los ciclos de Occidente de cómo se relacionaba en la sociedad con la naturaleza y con el ambiente, de los griegos, el cristianismo, la modernidad, la ilustración, y es muy interesante porque ahí de alguna manera te pone las bases materiales del capitalismo.
Claro.
Porque el capitalismo maneja el ambiente de la forma que lo maneja.
Y acá aparece un problema como no pequeño el que señalase la relación entre geografía y capitalismo, que es la relación de saqueo. ¿El saqueo es una característica novedosa para la geografía o es una característica permanente?
No, es novedoso. Yo diría que el que empezó a hablar de saqueo a través de una palabra que él ya maneja, se llama extractivismo, es David Harvey, un geógrafo marxista.
Geógrafo, claro, yo pensaba en Harvey cuando decía hay perspectivas nuevas que vienen de la geografía.
Sí, y vos sabés que Harvey tiene una relación muy fuerte con Argentina, porque su esposa es argentina.
Ah, eso no sabía. Sabía que estaba viviendo en Ecuador ahora, o estuvo viviendo en Ecuador.
No, y él viene una vez por año a Argentina porque los padres de su esposa vivían en Miramar. Incluso su penúltimo libro se lo pasó en soledad, en un suburbio de Miramar, escribiendo ese libro.
Sí, sí, efectivamente, curioso.
A pesar de eso, no aprendió prácticamente una sola palabra de español.
Pero habrá aprendido sobre el ambiente.
No, porque Harvey
se quedó encerrado.
Harvey es mucho de la teoría, digamos, del capitalismo.
Okay.
En realidad, uno podría decir muy poco que Harvey sigue siendo un geógrafo. En realidad, eso estas personas.
Es más,
que,
un sociólogo.
Sociólogo, teórico, economista, lo que todo. Pero tiene una buena cosa. Es un tipo muy nombrado en todas las disciplinas. Y siempre dicen que geógrafo, cosas que hace buena
levanta
publicidad.
Los créditos, levanta las acciones de la disciplina.
Exactamente.
Ahora, una época en que había una relación entre geografía y anarquismo. Reclus era un famoso geógrafo y un famoso anarquista.
Sí.
¿Se conserva ese tipo de relaciones? No.
No, porque...
Otra cosa es el anarquismo.
Claro, porque el anarquismo medio quedó, no que digo desapareció, pero está un poco capa caída. Y la geografía está pasando por un buen momento, diría yo.
¿Por qué está pasando por un buen momento?
Bueno, por varias cosas. Primero porque captó una beta técnica muy importante que se llama los sistemas de información geográfica. Los SIGIT, que es un sistema de, digamos, es como pensar un mapa, pero pensándolo que el mapa está formado por capas diferentes. Una capa que es el territorio, otra capa que son la sociedad o las actividades económicas, y sumando esas capas se forma una especie de gran mezcolanza, ¿no?, que se llaman sistemas de información geográfica. Son de enorme utilidad.
¿Incluyen el ambiente no humano?
O... Sí. Todo. En realidad, vos podés tener infinitas capas, y según lo que vos quieras, vos podés mezclarlas y relacionarlas.
¿Y estos son modelos matemáticos o
descriptivos? Son modelos de origen de la computación.
De topografía, de...
Y basada y utilizado en muchos satélites, imágenes satelitales. Por eso es muy moderna. Pues después empezó en el mundo académico, pero después se trasladó al mundo empresarial. Ahora todas las grandes empresas usan un SIG, por ejemplo, para determinar cuál es la distancia que tiene que haber entre los supermercados, por ejemplo.
La distancia entre localización y localización.
Exactamente.
El término de rentabilidad.
Por ejemplo, vos pones una capa de densidad de población y otra capa sobre capacidad de consumo y te determina dónde tenés que poner los grandes y los pequeños centros.
Claro.
Y eso le dio muchísimo trabajo a la geografía.
Pero a la geografía cuantitativa, finalmente, porque eso es modelo matemático, es análisis
no,
de datos.
Porque
es...
yo creo que, fíjate vos, que en la década del 50 la geografía había pasado por lo que se llama la revolución cuantitativa, que era eso, ¿no es cierto? Fracasó. Porque no
¿Por qué fracasó?
Porque no entendió el mundo, pensó que el mundo eran números, ¿no es cierto? Claro. No entendió. En cambio, los sistemas...
¿Esto de los números va en contra de los conceptos?
No, pero lo que pasa es que es, hay un viejo dicho norteamericano que si vos pones porquerías adentro de una computadora salen porquerías, ¿no es cierto?
Es difícil que sí.
Y entonces la revolución cuantitativa de geografía más o menos tenía pensado así. O sea, que ahí, bueno, vamos a poner la densidad de población, ponemos la cantidad de árboles y la cantidad de autos, y la mezclamos y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?
Claro, no pasaba
nada.
O peor, salían cosas que se pensaban que eran causalidades y no eran causalidades, sino
eran correlaciones.
Casualidades.
Sí, claro. Correlaciones, en el mejor de los casos.
¿Y después qué pasa?
En cambio, fíjate vos que el sistema de información geográfica, desde el principio se dijo, esto es una herramienta, esto no es la geografía. Es una herramienta y es una herramienta que van a utilizar muchos, y así fue. Y vos podés transformarte en un tecnócrata del sistema de información geográfica. Podés trabajar para la República China o podés trabajar para Monsanto, digamos.
De acuerdo. Pero eso le dio impulso a los estudios geográficos, a los profesionales de la geografía. ¿En qué está la disciplina hoy después del SIG?
Y después del SIG yo creo que tuvo una, o en paralelo al SIG tuvo una cosa muy importante que fue la relación con las otras ciencias sociales.
Ese es el punto. Sí. Me parece que una de las cosas más importantes que pasó es el problema de la unidad de las ciencias sociales, el carácter intercomunicado de los problemas y entender que una visión... en un solo plano de las ciencias sociales, es una visión que termina siendo empobrecedora.
Y provinciana, ¿no es cierto?
De alguna manera.
Pero había un libro hace unos 10, 15 años, no me acuerdo, los autores que decían que en las ciencias sociales lo mejor sale siempre de los márgenes.
Claro.
Pensando en márgenes con otras
disciplinas. Sí, claro.
Y yo creo que eso, y uno lo ve en, no solo en la geografía cuando uno encuentra una de geografía cultural, geografía feminista, geografía, o sea...
¿Geografía feminista? Explícate.
Ah, no, nunca lo pude entender, hay, y hay congresos de geografía.
Bueno, vos sabés que los congresos dependen más del sponsor que del tema.
No, pero es verdad, hay mucha gente trabajando en... ¿Por qué? Porque la idea es que la distribución de los beneficios de las cosas en el espacio no solo responde a... digamos, leyes económicas, sino también a las mujeres, de alguna manera, a la diferenciación entre hombres y mujeres.
Y bueno, la diferenciación salarial no juega un papel pequeño en eso.
Claro, seguro.
Son las 6 de la noche, 27 minutos. Estamos compartiendo el programa de hoy junto a Carlos Reborati y tenemos la costumbre aquí en 60 Watts de pedir a nuestros invitados que elijan la música. Así que le vamos a preguntar a Carlos por qué esta primera selección que tiene que ver con María Betaña.
Bueno, esa yo cuando escuché el disco hace unos 2 o 3 años, me pareció fantástico, porque era una obra clásica, de alguna manera, en la música brasileña, pero cantado con una suavidad y un encanto que me pareció fenomenal, realmente.
Escuchamos entonces.
Vamos a decir de paso que sí. El pedido viene oportunamente porque hoy es el día de la independencia de Brasil.
Muy bien, entonces con más razón escuchamos a María Bethany haciendo A Felicidade.
A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fale embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Por la noche, Nacional, la radio del todo.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.